A Dios por que nos permite estar aquí, pero especialmente damos gracias a Dios por aquellos que están con nosotros, los invitados, las invitadas que están aquí, ya sea primera, segunda o tercera vez, o tal vez en mucho tiempo que no habían regresado. Nos gozamos con la presencia de cada uno de ustedes y bendecimos y agradecemos a Dios que les puso en su corazón la decisión de venir aquí a alabar a Dios, a nuestro Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Deseamos con todo nuestro corazón que regresen muy pronto y muchas veces más, ¿verdad que sí, iglesia? Sí. Lo queremos bastante, que Dios nos conceda. Entonces, siéntanse muy bienvenidos, gracias a todos. Y vamos a empezar el tema de hoy, el tema que se habla acerca de la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Hace 2 años que no hablaba de este tema, ahorita lo volvemos a tratar para no perder esta importante enseñanza, sobre todo los que se han agregado últimamente. El ministerio del Espíritu Santo. Bien. Introducción. Cuando ya se acercaba el final del ministerio del Señor Jesús, estaba él reunido con sus discípulos en aquel aposento alto, tomando la Pascua, la última vez que la tomaría con sus discípulos, ¿verdad? Él les hizo una promesa. Les hizo una promesa. Imagínense, ya era la última vez que cenaba con ellos, estaba reunido. Cuando digo ellos, me refiero a los 12 apóstoles. A los 12 apóstoles. Y les hace una promesa que leemos en Juan capítulo 14, versículos 16 y 17. Como él ya estaba por partir de aquí de la tierra, ya iba a regresar al cielo, dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, así como el canto que acabamos de entonar. ¿Para cuándo? Para siempre. ¿Para cuándo iba a estar? Para siempre. Qué maravilloso, ¿verdad? Estará con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, aquí le llama Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. Fíjese cómo estas palabras son del Señor Jesús. Él dice que el mundo no puede recibir al Espíritu Santo, al Espíritu de verdad. No puede comprender, ¿verdad?, acerca del Espíritu Santo, la verdad acerca de él. Dice, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Nótese la diferencia de con y la palabra en. ¿Qué es con? Morar con es alrededor de, y en es adentro de. Dice, ahorita el Espíritu Santo mora con ustedes, pero va a estar en ustedes, adentro de ustedes, de su cuerpo. Esa promesa se las hizo el Señor Jesús ya cuando estaba próximo a morir. Después de esto, él fue arrestado esa misma noche, fue llevado a juicio, lo condenaron a muerte, así que a la mañana siguiente fue llevado a aquel monte de la calavera que se llama Gólgota, donde fue crucificado. Él dio su vida en sacrificio por nuestros pecados, ahí en la cruz del Calvario. Murió, después de muerto, como todos los muertos, fue sepultado en una tumba, permaneció en esa tumba por 3 días. Al tercer día, Jesús resucitó de entre los muertos, salió de la tumba y se apareció a sus discípulos, no solamente a los 12 apóstoles, sino dice la Biblia que se apareció a más de 500 de los creyentes de aquel tiempo. Así que hubo más de 500 testigos presenciales de la resurrección del Señor Jesucristo. Si un hecho es atestiguado por 500 personas, ningún juzgado en el mundo, ningún juez se atrevería a negar una cosa así, ¿verdad? Si en un juicio con un solo testigo, a veces con dos, con eso es suficiente para condenar a alguien, pues con 500 testigos, ¿qué se puede decir? Se apareció a sus discípulos durante 40 días. Fíjense, se anduvo, después de que resucitó, anduvo 40 días apareciéndosele a sus discípulos, hablando con ellos, compartiendo con ellos, comiendo con ellos. Y después de esos 40 días, el Señor Jesús finalmente ascendió al cielo. Pero justo antes de su ascenso al cielo, Él les repitió la promesa que les había hecho antes de morir. Lo leemos en Hechos capítulo 1, versículos 4 y 5. Le repite la promesa y dice: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Así que aquí les vuelve a señalar la promesa de la venida del Espíritu Santo, que iba a estar en ellos, dentro de ellos. Dice: van a ser bautizados con el Espíritu Santo. ¿Y cuándo ocurrió esto? Bueno, precisamente en el día de Pentecostés, porque dice: no en muchos días. Unos pocos días más adelante viene la celebración judía que se llama Pentecostés, y en ese día se cumple la promesa que hizo el Señor Jesús a sus discípulos. Hechos capítulo 2 y versículos 2 al 4. Dice que estaban reunidos todos. Si leen ustedes antes de estos versículos, dice algo asombroso que a mí me gustaría que pasara aquí. Dice: estaban todos unánimes juntos. Y aquí yo creo que nunca hemos estado todos, para empezar. Siempre alguien falta, ¿verdad? Siempre alguien falta. Y luego, unánimes, bueno, más o menos estamos unánimes, pero no muy juntos, porque unos se sientan por ahí atrás y otros acá adelante, y en medio sillas vacías. Como que están peleados los de atrás con los de adelante, ¿verdad? Pero ellos estaban todos unánimes y juntos. Y entonces dice: de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Aquí está. Y comenzaron a hablar en lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Bien, ahí se cumple la promesa que Jesús había hecho. Él se fue, pero dijo: yo me voy, pero voy a enviar a un representante mío. Esa palabra representante también se dice vicario, vicario. Y el vicario de Cristo, según la Biblia, es el Espíritu Santo. Él se fue y envió a su vicario, que es el Espíritu Santo, que estará en nosotros. Y ese día se cumplió la promesa de Jesús. Y como dijo que es para siempre, hasta el día de hoy, el Espíritu Santo es el representante de Cristo aquí entre nosotros. Porque dijo que es para siempre. Ahora, ¿quién es el Espíritu Santo o qué es el Espíritu Santo? ¿Es qué o es un quién? ¿Cuál es su ministerio? ¿Qué hace aquí en la tierra, aquí entre nosotros? El Espíritu Santo solamente tiene actividad a partir de este día en adelante en la iglesia, o también en el pasado, en el Antiguo Testamento también estuvo. Bueno, estas y otras cuestiones las vamos a estar viendo en esta serie de mensajes que comenzamos hoy, Pero hoy, por lo pronto, vamos a ver uno de esos aspectos, la personalidad del Espíritu Santo. Y con esto quiero decir y dejar bien claro, porque por ahí hay algunos grupos que enseñan otras cosas, el Espíritu Santo, y que quede bien claro, es una persona, no una cosa. Repito, que quede bien claro, el Espíritu Santo es una persona, no una cosa, como algunos enseñan por ahí. Es verdad que Él se ha manifestado de diferentes maneras, en diferentes cosas, pero Él no es esas cosas, Él es una persona que hace que sucedan esas cosas. Por ejemplo, yo soy una persona, ¿sí o no? Espero que crean eso. Y yo como persona, ahorita en este momento al hablar estoy produciendo sonido, un sonido que llega al micrófono y que este viaja hasta allá por el cable y allá está un amplificador y el amplificador lo manda a las bocinas y ustedes oyen el sonido que produce mi boca. Pero yo no soy el sonido. Yo no soy eso que están oyendo, yo soy una persona que está haciendo el sonido, ¿sí o no? También, si quiero, puedo llenar de aire mis pulmones y luego vaciarlo. Pero yo no soy el aire que salió de mi boca. Yo no soy ese viento, ese movimiento de aire que ustedes escucharon. Yo no soy. Yo soy la persona que provocó que hubiera ese movimiento de aire que lo recibió el micrófono y lo amplificó como sonido. ¿Está claro? Una cosa es una manifestación y otra cosa es la persona que hace esa manifestación. Lo digo porque en la Biblia así también se nos presenta el Espíritu Santo. Manifestaciones que luego las confundimos y creemos que eso es el Espíritu Santo, que esa cosa con que se manifestó es el Espíritu Santo, y eso no es el Espíritu Santo, es una manifestación del Espíritu Santo. Por ejemplo, Hechos 2:2 dice: y de repente vino del cielo un estruendo. El estruendo, ¿qué causa un estruendo? Ruido, ¿verdad? Sonido. Pero Él no es sonido, Él es una persona que provocó ese sonido, ese estruendo. Y luego dice, como de un viento recio, así como yo ahorita que soplaba, pero Él no es viento, Él no es un viento, Él hizo que hubiera un viento que soplaba, pero Él es una persona que hizo que hubiera un viento que soplaba, pero Él no es el viento, ¿está claro? Él es una persona, así como yo soy una persona y le hago así, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. También yo, si quiero, puedo encender una fogata y hacer que haya fuego. Y ustedes también lo pueden hacer, ¿verdad? Por ejemplo, para hacer unas carnitas asadas bien ricas, una parrillada. Podemos encender una fogata para que haya fuego, pero yo no soy el fuego. Yo soy una persona que encendió el fuego. ¿Está claro la diferencia? ¿Por qué lo digo? Porque también el Espíritu Santo se manifestó como fuego, pero Él no es el fuego. Dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es la lumbre, Él produjo la lumbre, pero no es el fuego, ¿ok? No es esa cosa. Él es, no es una cosa, Él es una persona. También el Hijo de Dios, el Hijo unigénito de Dios, el Señor Jesucristo, bajó del cielo tomando forma de hombre, dice la Biblia. Tomó forma de hombre y estando aquí en la forma de hombre, dice, se humilló a sí mismo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él estando en el cielo, dejó el cielo esplendente y vino aquí a la tierra tomando forma de hombre, y como forma de hombre fue a la cruz del Calvario y murió por nosotros. Pero Él no es hombre, Él es Dios. Su forma no es forma de hombre, Él tomó forma de hombre. Y por eso la gente equivocadamente hace crucifijos con un hombre ahí crucificado y dicen, ah, ese es Jesús. No, Jesús no es hombre, ni tiene forma de hombre, Él es Dios. Se están equivocando totalmente. ¿Qué figura le vamos a hacer a Jesús? Pues no sabemos qué forma tiene Jesús, no tiene forma de hombre. Se hizo hombre para venir a morir con nosotros, pero Él no es hombre, Él es Dios. ¿Está claro? ¿Y por qué lo digo? Porque el Espíritu Santo, cuando se bautizó Jesús, ¿qué hizo? Se presentó en forma ¿de qué? De paloma, pero Él no es paloma. El Espíritu Santo no es una paloma. Se presentó en forma de paloma, pero no es paloma. Así como Jesús se presentó como hombre, pero no es hombre, no es un ser humano, Él es Dios. ¿Está entendido? No hagamos una cosa al Espíritu Santo. Una paloma, fuego, viento, estruendo, eso no es el Espíritu Santo. Se manifestó así, pero eso no es Él. No es esa cosa, Él es una persona, una persona. Bueno, y vamos a demostrar con la Biblia que es una persona. Así que pasamos al punto número uno, la personalidad del Espíritu Santo. La personalidad del Espíritu Santo. Ah, pues ahí estamos, ¿verdad? Perdón, el punto, ¿ya no quiere? ¿Ya se trabó? ¿Qué onda? Ahora sí. No, si ya lo habíamos hecho. Ahora sí. Rasgos de su personalidad. Vamos a ver 1.1. Estamos hablando de que Él es una persona. Rasgos de su personalidad. Como Él es una persona, tiene que tener los rasgos que tenemos las personas. Lo que caracteriza a las personas. Y una persona se caracteriza porque tiene intelecto, porque tiene emociones y porque tiene voluntad propia. ¿Estamos de acuerdo? Intelecto, emociones y voluntad. Eso no lo tiene una silla, ¿o sí? Una cosa. Eso no lo tiene esa caja. No tiene intelecto, no tiene emociones, no tiene voluntad. A esa caja platíquele un chiste y no se va a reír. Platíquele una historia triste y no se va a poner a llorar. No tiene emociones las cosas. El Espíritu Santo sí, y lo vamos a ver ahorita. Primero, intelecto. ¿Tiene inteligencia el Espíritu Santo? Primero de Corintios 2, versículos 10 y versículo 11. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Miren lo que está diciendo aquí. ¿Han leído esa parte donde ese mandamiento de la Biblia que a nosotros que dice escudriñad las Escrituras? Porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, ¿sí? Y esas son las que dan testimonio de mí. ¿A quién se lo dijo? A personas, ¿verdad? Solamente las personas podemos escudriñar las cosas, estudiarlas, analizarlas, meditar en ellas. Y dice que el Espíritu Santo todo lo escudriña. Entonces, si escudriña, es una persona. Porque los que no son personas no pueden escudriñar. Y además, todo. Dice, aún lo profundo de Dios. Quiere decir que está hablando de una inteligencia infinita. Infinita. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. El Espíritu conoce todas las cosas de Dios. Ah, caray, ¿se fijan? Bueno, Isaías 11:2, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Ahí dice que el Espíritu tiene inteligencia. Es un espíritu de conocimiento, de sabiduría, de inteligencia. Éxodo 31, versículos 2 y 3, los que han estado asistiendo a las células se van a acordar de este pasaje y del personaje que habla. Dice 31, versículos 2 y 3, mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado de espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. El Espíritu Santo en este personaje llamado Bezaleel le otorgó sabiduría, inteligencia, ciencia y todo arte. Entonces el Espíritu tiene inteligencia, tiene intelecto. ¿Ok? Emociones. Cuando fallece algún ser que quieren ustedes mucho, ¿qué les da? ¿Qué emoción les da? Tristeza, ¿verdad? Tristeza. El Espíritu Santo también le puede dar tristeza, porque es una persona. Las cosas no se pueden poner tristes. Efesios 4, versículo 30 dice, y no contristéis, no entristezcáis al Espíritu Santo. Aquí está hablando acerca de que con nuestra mala conducta vayamos a poner triste al Espíritu Santo. Como cuando un padre le dicen algo que hizo su hijo, alguna cosa incorrecta, mala, y cómo se pone triste, ¿verdad? Que le está yendo mal porque hizo algo indebido y está pagando las consecuencias, ¿cómo se pone? Triste. Así el Espíritu Santo dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Bueno, otra emoción, Isaías 63:10, mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Espíritu, su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Aquí está manifestando otra emoción del Espíritu Santo. ¿Cuál es? El enojo. ¿Saben que se puede enojar? También se enoja. Lo podemos entristecer o podemos hacer que se enoje. Son emociones. ¿Las cosas se enojan? ¿Las cosas se entristecen? Si no fuera una persona, no podría tener emociones. ¿Y qué es lo contrario a estar enojado? Estar alegres, contentos. Bueno, podemos tener también al Espíritu Santo contento. La versión Vida Abundante dice en 1 Tesalonicenses 1:6, así que recibieron el mensaje con la alegría del Espíritu Santo. ¿Cómo ven? ¿Cómo les gustaría tener al Espíritu Santo que mora en ustedes? ¿Contento o enojado o triste? Pues contento, ¿verdad? Ojalá que lo tengamos contento. Alegre, como dice aquí, la alegría del Espíritu Santo a pesar del gran sufrimiento que les hago. No más quiero subrayar esas tres emociones del Espíritu Santo, lo cual demuestra que es una persona. Y lo último, tiene voluntad. Voluntad. ¿Ustedes tienen voluntad? Los adultos especialmente que están aquí presentes, ¿por qué están aquí? Ok, me avisan que hay un Chevy plateado que está tapando una cochera. Si alguien de aquí es propietario de un Chevy plateado, que haga favor de salir y de moverlo. ¿Dónde está? ¿Nadie? Bueno, se movió solito, ahí está. Un Chevy plateado que tapa la cochera de un vecino. Hay que respetar mucho esto, porque si queremos ser bien recibidos alrededor de las personas que viven aquí, pues hay que respetarles sus lugares, ¿verdad? De estacionamiento, ser muy respetuosos, y eso es parte del buen testimonio que debemos dar siempre, ¿eh? Bueno, regresando al tema, no, esto ya no, ¿verdad? ¿Ya acabé? Ah, que tiene voluntad, estamos hablando que tiene voluntad. ¿Ustedes están aquí porque quisieron venir? ¿Tomaron la decisión de venir? Dijeron, pues yo decido venir, y vine, ¿verdad? También el Espíritu Santo tiene voluntad propia y decide cosas. Esto voy a hacer, esto no quiero que se haga, esto sí quiero que se haga. ¿Cómo ven? Vamos a ver. Hechos 13, versículo 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. De todos los que estaban reunidos allí, el Espíritu Santo tomó la decisión. Apártenme a Saulo, apártenme a Bernabé, estos dos los quiero para un propósito especial. Los iba a mandar en un viaje misionero a predicar el Evangelio. ¿Ok? ¿Quién lo decidió? El Espíritu Santo. ¿Ok? A ver, antes de esto, ¿ustedes decidieron sentarse en la silla que están sentados o la silla decidió que ustedes se sentaran arriba de ellos, de ella? ¿Qué fue cierto? Si la silla pudiera hablar. ¡Ay! Cuando se sienta uno, ¿verdad? Bueno, no, ustedes decidieron sentarse arriba de la silla, no, la silla decidió que ustedes se sentaran arriba de ellos, de ella. El Espíritu Santo decidió, si fuera una cosa no podría haber decidido. Hechos 16, versículos 6 y 7 dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. Otra vez. Aquí el Espíritu Santo no les está dando permiso. Él no quiere que vayan a determinado lugar. Los escogió y luego cuando ya van en el viaje misionero, hey, para acá no se me van. ¿Se fijaron? ¿Quién fue el que les prohibió? El Espíritu Santo. Se los prohibió. Tiene voluntad. Y si no les quedó convencido, con este texto espero que sí. Primera a los Corintios, capítulo 12, versículos 4 al 11. No está todo completo, son pedacitos nada más. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. O sea, en la iglesia se nos han repartido diferentes dones. Dice. Y luego el 8 dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Y el versículo 11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como que… Nótese la última parte, como Él quiere, ¿como quién quiere? Como el Espíritu Santo quiere. ¿Tiene voluntad? ¿Sí, verdad? No, es que yo quería este don, pues no, el Espíritu Santo no te quiso dar ese don, te quiso dar otro. Como Él quiere, como Él quiere. A cada uno le dio una habilidad, una capacidad, como Él quiere. Entonces, tiene intelecto, tiene emociones y tiene voluntad. Son tres rasgos que tienen las personas o que tenemos las personas. Si el Espíritu Santo fuera una cosa, como algunos enseñan, no podría tener estos rasgos de personalidad. ¿Ok? Bueno. Vamos ahora a actividades del Espíritu Santo. Y cuando pongo esto, me refiero a actividades que menciona la Biblia. La Biblia menciona diversas actividades que hace el Espíritu Santo, pero voy a hablar de aquellas en donde solamente una persona las puede hacer. Solamente aquel que es una persona las puede hacer. Si no es persona, no las puede hacer. ¿Ok? Vamos a ver. Primero, representa a Jesús. Es el vicario de Jesucristo, su representante. Juan 14, 26 dice, está hablando Jesús y dice, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Bueno, el Espíritu Santo dice, va a ser enviado en mi nombre, en representación mía. Y como Jesús fue maestro, ¿sí o no? Cuando la gente hablaba con él, maestro esto, maestro lo otro. Entonces el Espíritu Santo es también maestro, miren. Él os enseñará porque está representando a Jesús. Ahora, yo les digo una cosa. Cuando el presidente de la República o al gobernador o al presidente municipal de una ciudad lo invitan a un evento y no puede ir o no quiere ir, ¿qué hace? Manda un representante. ¿Y ese representante es un perro? ¿Un caballo? ¿Les manda su silla favorita? ¿Qué manda? Manda una persona. Para representar esa persona, manda a otra persona. Sería absurdo que les diga, bueno, y aquí tenemos esta caja de madera que viene en representación de nuestro presidente municipal. ¿Qué dirían? Ya se volvió loco el presidente municipal, ¿verdad? Hubo por ahí un emperador romano, ¿verdad? Que nombró a su caballo cónsul, pero estaba zafado, se llamaba Calígula. Pues ya estaba loco. Pero una persona en su sano juicio no manda una cosa para representarlo a él, manda una persona. Y el Espíritu Santo fue enviado para representar a Jesús y él entonces necesariamente tiene que ser una persona. ¿Ok? ¿Qué más? Consuela. Dice aquí Juan 16, 7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me, aquí faltó algo, os lo enviaré. Entonces, ¿cómo se le llama aquí al Espíritu Santo? Consolador. ¿Por qué? Es como el de qué color es el caballo blanco de Napoleón. ¿Por qué le llama Consolador? Porque va a consolar. Una de sus funciones, de sus ministerios, va a ser consolarnos. ¿Usted les ha tocado alguna vez consolar a alguien que está triste por alguna causa? ¿Ustedes son una persona? Pues sí, ¿verdad? Para poderlo consolar necesitan ser una persona para consolar a otra persona. Mijo, no te preocupes, esa muchacha no te convenía, mira, hay más. Mira, asómate de la iglesia, mira, ahí está. Ah, ya no digo, ¿verdad? Hay otras. Bueno, la consuelan. Es el consolador, se le llama en la Biblia. ¿Qué más? Dirige. A ver. Director, dirigente, líder, o como quieran decirle. Juan 16, 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Él los va a guiar, los va a dirigir hacia la verdad. El representante, el dirigente del sindicato de la CENTE, que está muy famoso ahorita, ¿qué es? ¿Es una persona? ¿O es una bicicleta? Es una persona, ¿verdad? Esta es una actividad propia de las personas, dirigir. Y dice que el Espíritu Santo nos va a guiar, nos va a dirigir a toda la verdad, porque no hablará su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas. Además, miren, hablará. Actividad que también hacemos las personas. ¿Qué más testifica? Dice Juan 15, 26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Testimonio, Él va a dar testimonio. ¿Ustedes han dado testimonio acerca de Cristo alguna vez? ¿Le han hablado a alguien de Cristo? ¿Sí? ¿Y ustedes qué son? ¿Cosas o personas? Son personas, ¿verdad? El Espíritu Santo es una persona porque Él también testifica. Ahora esta intercede, Romanos 8:26, y de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Les ha tocado que les pidan interceder por una persona ante otra? ¿Sí? Y para poder hacerlo, ¿ustedes qué son? Son personas. Alguien viene y le dice, oye, tú que estás bien palanca allá arriba, ¿no? Dile al jefe que me dé chance, ¿no? O alguna otra cosa así como esas. Interceder. El Espíritu Santo intercede por nosotros, dice. Porque es persona. Y esta última que voy a dar está bien buena. Está como para reír si no fueras una persona. Se le puede mentir. Hechos 5:3. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses desprecio de la heredad? ¿Se acuerdan por qué pasó esto? La iglesia de Jerusalén estaba pasando por un momento de mucha estrechez económica. Muchos de sus miembros estaban sufriendo por causa de persecución y causas que tienen que ver con la predicación de la palabra, y estaban en pobreza, pobreza económica. Pero había algunos que sí tenían algo de riqueza. Había algunos que tenían su casa, pero también tenían por ahí un terrenito, como algunos de ustedes quizá tengan dos o más propiedades, no sé. Y al ver la necesidad, voluntariamente empezaron los que tenían otra propiedad a vender esa propiedad, y luego lo que les pagaban por ella venían y lo traían a la iglesia para ayudar a los que estaban en necesidad económica. Y entonces está ahí un matrimonio formado por un hombre llamado Ananías y otra mujer, y una mujer llamada Zafira. Ananías y Zafira. Y ellos también tenían una propiedad. Y podemos imaginarnos, porque ya no vienen detalles en la Biblia, que al ver que otros estaban haciendo eso, han de haber dicho, y nos vamos a ver mal si nosotros no lo hacemos. Como a veces cuando viene el momento de la ofrenda, es la ofrenda, si yo no me paro y doy, se va a ver mal si yo no doy, entonces me paro y doy, ¿verdad? La Biblia dice, no hay que dar por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y Ananías y Zafira dijeron, no, pues, ¿qué van a decir y qué van a pensar si no hacemos nosotros lo mismo? Entonces fueron y vendieron la propiedad y les dieron una cantidad, pero a la hora de traer a la iglesia, dijeron, no, pues es mucho. Y le quitaron una parte y trajeron la otra y dijeron, aquí está lo que nos dieron por la propiedad, aquí está. ¡Sas! Estaban diciendo mentiras. Y entonces Pedro, por discernimiento, un don que le había dado el Espíritu Santo, dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses a quién? Al Espíritu Santo. ¿Qué tiene que ser el Espíritu Santo para que se le pueda decir mentiras? Tiene que ser una persona, a fuerza. Este está muy bueno para aquellos que dicen que es una fuerza activa y que no sé qué. Imagínense que yo me paro frente a la ventana y le digo: ventana, ¿sabes qué? Tú no eres ventana, tú eres una puerta. ¿Cómo ven? ¿Le dije mentiras a la ventana? Teclado, tú no eres teclado, tú eres un bajo. Mira, tú eres un bajo teclado. ¿Le estoy diciendo mentiras? O a la silla, tú no estás de color blanco, silla, ni te creas, tú eres de color azul. Si yo hiciera eso, ¿ustedes qué pensarían de mí? Mejor bájenlo, porque así como dijo la mamá, ya le está patinando, ¿verdad? Mejor bájenlo de ahí porque está medio loquito. ¿Estaba loquito Pedro? Porque dice que le estaba diciendo mentiras, ¿a quién? Al Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo es una cosa, como algunos enseñan, entonces estaría loquito Pedro. ¿Cómo le va a hacer mentiras a una cosa? Yo no le puedo mentir a una pared. Oye, pared, mira, ¿sabes qué? Yo soy José Pineda. ¿Y qué me va a contestar la pared? Nada, ni me entendió, ni sabe, ni nada, porque es una cosa. ¿Ya? Entonces, necesariamente el Espíritu tiene que ser una persona para que se le puedan decir mentiras. ¿Sí o no? ¿Está bien claro o no? Bueno, no se dejen convencer por ahí cuando alguien les llegue a tocar la puerta y les empiece a decir otras cosas. No se dejen convencer. La Biblia enseña bien clarito, y si no le entienden ellos, ¿saben por qué no le entienden ellos los que enseñan eso? Porque no tienen el Espíritu Santo en ellos, porque no creen en Él. Y dice la misma Biblia que la Biblia se tiene que discernir espiritualmente, no intelectualmente. Una persona muy inteligente que entienda de ciencias y cosas de esas, un científico, un premio Nobel, puede leer la Biblia, pero que no sea cristiano, puede leer la Biblia y no la entiende. Porque la Biblia se entiende con el discernimiento que da el Espíritu Santo. Y si no tiene el Espíritu Santo, no le va a entender. Lo va a leer y lo va a leer y lo va a leer y no le va a entender. Y esa gente que enseña eso, como no tiene el Espíritu Santo, lee y no entiende que la Biblia enseña que es una persona. Pero ustedes sí lo tienen, amén. Y deben entonces entender. Y esa persona no solamente es persona, sino además es Dios. La deidad del Espíritu Santo, muy brevemente vamos a tratar este asunto. Cuando se menciona el Espíritu Santo, muchas veces se menciona vinculado con las otras dos personas de la Trinidad. ¡Qué casualidad! Hay muchos textos en la Biblia, y varios textos en donde cuando se habla del Espíritu Santo, también se menciona al Hijo, o se menciona al Padre, o se menciona la palabra Dios a secas. ¿Por qué se le vincula? ¿Por qué no se menciona cuando se habla del Padre, del Hijo? ¿Por qué no se menciona a David? ¿Por qué no se lo relaciona a ellos? ¿O a Moisés? ¿O a Juan el Bautista? Miren, vamos a ver estos pasajes. Génesis 1, versículos 1 y 2. Empezando la Biblia, si ustedes la abren en el principio, dice: en el principio creó Dios. Aquí está Dios. Los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, se movía sobre la faz de las aguas. Ahí en la creación están incluyendo a dos personas, Dios y el Espíritu Santo. ¿Vieron? Por eso dice vinculado con las otras dos personas. Aquí se está vinculando Dios y el Espíritu de Dios. Mateo 3:16, y Jesús, aquí es el Hijo de Dios, después que fue bautizado, luego subió del agua y aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Aquí se está vinculando a Jesús con el Espíritu Santo. ¿Se fijaron? Jesús, el Hijo de Dios, y el Espíritu Santo de Dios, que descendió en forma de paloma, pero acuérdense que no es una paloma. ¿Ok? No es paloma. tomó forma de paloma, como Jesús tomó forma de hombre para venir aquí a la tierra, pero no es hombre, es Dios. Ni le demos forma de hombre, ni hagamos imágenes de Jesús en forma de hombre, porque Él no tiene esa forma, Él es Dios. ¿Y qué forma le vamos a dar a Dios? Igual al Espíritu Santo, ¿qué forma le vamos a dar? ¿Forma de paloma? No, Él no es una paloma. Mateo 28, 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es una orden que dejó ¿quién? El Señor Jesús. Lean ahí Mateo 28 en sus Biblias. Desde antes está hablando Jesús y dice: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Ahora, ¿los discípulos qué son? Personas. ¿Las naciones de qué están formadas? De personas. Miren, aquí hay puras personas. Las naciones son personas. Los discípulos son personas. Y a las personas las van a bautizar en el nombre de tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Qué absurdo sería: bautícenos en el nombre del Padre, del Hijo y de una caja. O de un globo. ¿Verdad que se oiría bien raro eso? El Padre una persona, el Hijo una persona y el Espíritu Santo una cosa, no tendría sentido esa frase. Ese mandamiento estaría incongruente si el Espíritu Santo no fuera una persona. Y además están los tres relacionados juntos: Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Por qué? Los tres es Dios. Soy raro, como que conjugué mal, pero no, porque no son dioses, es un Dios, un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esa fue la orden, que fuéramos bautizados en el nombre de ese Dios que es una Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y los que creemos en esa Trinidad, nos bautizamos en el nombre de esa Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esa fue la orden de Jesús. Bueno, Romanos 8, 9 al 11. Este texto estaría incomprensible si Cristo y el Espíritu Santo, o el Espíritu de Cristo, o el Espíritu de Dios, no fueran la misma persona. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Aquí lo está poniendo porque aquella persona que verdaderamente es salva, que verdaderamente ha creído en Cristo como Señor y Salvador, tiene el Espíritu Santo en él. Pero no significa que todos los que están presentes en una congregación como esta, todos son salvos. Algunos no. Ojalá que sí, y yo me esté equivocando. Pero puede ser que no. El Señor habló de que había ovejas y había cabritos, ¿verdad? ¿Quién es cabrito? Levante la mano. No quiere. ¿Quién es oveja? Nadie. Úchale. No, pues entonces, ¿qué son? En el sentido bíblico, ¿verdad? No en el sentido literal, no. Las ovejas son los verdaderos creyentes, los cabritos son los falsos creyentes, ¿verdad? A eso se refiere la Biblia cuando habla de ovejas y de cabritos. Bueno, dice: mas vosotros no vivís según la carne, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Quién mora en nosotros? El Espíritu Santo. Ok. Dice: y si alguno no tiene el Espíritu de ¿quién? ¿Acá cómo le llamó? ¿Y acá? Entonces, ¿qué está diciendo? Que Cristo es Dios. ¿Y qué está en nosotros? El Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo. Y si uno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, a ver, aquí cómo está esto. ¿Quién estaba en nosotros? El Espíritu. ¿Y quién dice que está en nosotros? Entonces, ¿aquí qué está diciendo el texto? ¿A qué está igualando a Cristo? Al Espíritu. Está diciendo que Cristo es el Espíritu Santo. Y además está diciendo que Cristo es Dios. Entonces está enseñando que Dios, Cristo, Espíritu Santo son la misma persona. ¿Se fijan? Le está llamando a los tres igual. Repito, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, que viene siendo el Espíritu de Dios, no es de él, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo de verdad, en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, o sea, el Espíritu de Dios, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que nosotros mora el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo es Dios, así que nosotros mora Dios, pero Dios es Cristo, entonces en nosotros mora Cristo. ¿Se dan cuenta? Porque es el mismo. Los tres son uno. Si no, no tendría congruencia este pasaje, no le entendería nada. Un último, 1 Corintios 3:16 dice: ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Nuestro cuerpo, dice la Biblia, es templo ¿de quién? De Dios. Y si es templo de Dios, ¿quién está en templo? ¿Saben Habacuc 2:20? ¿Mas Jehová está en dónde? En su santo templo. Y luego que sigue, por cierto, calle delante de él toda la tierra. Shh. Bueno, Jehová está en su templo y nosotros somos templo de Dios. ¿Quién está en nosotros? Dios. ¿Quién mora en nosotros? El Espíritu Santo, dice ahí. Somos templo del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es Dios. Ya no lo puedo enseñar más claro porque... Último punto, los atributos de Dios. A ver, pongan mucha atención aquí porque aquí van a hacer algunos... Se van a hacer... A lo mejor hasta se enojan conmigo, no sé. Ojalá que no. Espérenme estas florecitas. Ya. A ver, díganme los tres ovnis que solamente tiene Dios. Atributos de Dios. Omni, omnisciente, omnipotente, omnipresente. ¿Qué quiere decir omni? Omnipotente, omnisciente, quiere decir todo. Él es todopoderoso. Él es, conoce todas las cosas, omnisciente y omnipresente. Él puede estar en todas partes al mismo tiempo. ¿Ok? Entonces, si la Biblia le atribuye estas cualidades al Espíritu Santo, es porque el Espíritu Santo, ¿qué es? Es Dios. Y aguas, si alguno de ustedes a alguna cosa o persona le atribuye una de estas tres o las tres, están haciendo de eso un Dios. Y eso se llama idolatría. ¿Ok? Aguas. Por ejemplo, hay alguna persona que va a un lugar y se arrodilla delante de San Jerónimo. Voy a inventarlo. No sé si existe, yo creo que sí, ¿verdad? Sí. San Jerónimo. No, uno más conocido, a ver, díganme uno más conocido. O una, San Judas. Bueno, van y está ahí la figurita y dicen, y empiezan a hablarle a ese San Judas. ¿Ok? Alguien aquí en Tampico está haciendo eso. Y otra persona allá en Chiapas está también hablándole a San Judas. Y otra persona está en Guadalajara y está rezándole a San Judas. Y otro está en Querétaro y está hablándole a San Judas. Y cada uno de ellos cree que ahí está San Judas y le está escuchando. ¿Sí o no? Porque si no, no estaría rezándole. Pregunto, fíjese bien. ¿Qué cualidad le está atribuyendo a San Judas? Omnipresente. Puede estar San Judas en México, en Querétaro, en Tampico, en Guadalajara, en Chiapas, al mismo tiempo oyendo las oraciones de 4 o 5 personas. ¿Puede ser eso? Solamente podría hacerlo si fuera Dios, porque Dios es el único que es omnipresente. Y si tú crees que Él puede hacer eso, ese Judas o quien sea, tú estás haciendo a ese Judas, lo estás haciendo Dios, tú Dios. Aparte de Jehová Dios que está en los cielos. Y eso se llama idolatría. Y Dios en su palabra dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y lo mismo con San Judas, que con la Virgen María, que con la de Guadalupe, con la que ustedes quieran, le están rezando aquí, allá, acullá, la están haciendo diosa. Y ella no puede estar en todas partes al mismo tiempo, porque sería solamente, eso es solo una cualidad única y exclusivamente de Dios. Y si tú crees que sí, le estás haciendo tu diosa. Y Dios dijo: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y el pecado que más abomina a Dios es la idolatría. Fíjense cómo Dios les pasó muchos pecados al pueblo de Israel, pero no les pasó el pecado de idolatría, y los corrió de la tierra prometida por idólatras, ¿sí o no? Bueno, pues vamos a ver que la Biblia al Espíritu Santo sí le atribuye, la Biblia, no yo ni nosotros, la Biblia le atribuye que es omnipresente, omnisciente y omnipresente. Vamos a ver, omnisciencia, que sabe todo, infinito. Dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. ¿Quién conoce todas las cosas de Dios? El Espíritu Santo. ¿Y qué sabe Dios? Todo. Todo. Entonces, ¿el Espíritu Santo qué es? Omnisciente. Porque sabe las cosas de Dios. Y Dios sabe todo. Él es omnisciente, Él es Dios. Y el Espíritu Santo, que si aquí dijera: Aarón sabe todas las cosas de Dios, no, ni para cuándo, tendría que ser Dios. ¿Ya está claro? Él es omnisciente. Otros pasajes, 1 Corintios 2:10 dice: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. En otras palabras, se la sabe de todas, todas. Versión Aarón González. Se la sabe de todas, todas. Él es omnisciente. El Espíritu Santo todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y lástima que el siguiente versículo no apareció aquí mismo, porque quería yo compararlo los dos. No los puedo comparar porque están separados. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones. Miren, Dios escudriña los corazones de nosotros. Y el Espíritu Santo escudriña todo lo de Dios. Así que el Espíritu Santo conoce nuestros corazones. ¿Se entiende? Bueno, ahí le dejamos. El Espíritu Santo posee omnipresencia. Versículo Salmos 139:7-10. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, dice, ¿dónde me voy a huir del Espíritu Santo? ¿Dónde? ¿Dónde voy a huir de su presencia? Si voy a los cielos, ahí estás tú. A ver, agarro una nave interplanetaria por ahí, me voy en una nave y nos vamos al planeta Marte. Y descendemos en el planeta Marte, ¿allí no estará el Espíritu Santo? Dice la Biblia, ahí está el Espíritu Santo. Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol, dice, y si eres maestrado, ahí estás tú. Si tomare alas del alba y habitar en el extremo del mar, ¿saben quién quiso hacer esto? Jonasito. Jonasito, ¿verdad? Le dijo Dios, vete para allá, Nínive. Y él agarró un barquito en el mar Mediterráneo y se fue para el otro lado. ¿A dónde me iré? ¿Me meto en una nave y me voy bien lejos? Dice, aún ahí me asirá tu diestra. No hay lugar donde nos podamos esconder. ¿De qué? Del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él es omnipresente, lo dice la Biblia, ¿sí o no? Y si es omnipresente, entonces ¿qué es? Es Dios. Porque solamente y únicamente Dios es omnipresente, repito, y si tú crees que otra persona o cosa es omnipresente, esa cosa o persona para ti es Dios, y cuidado. Eso es idolatría, cuidado. Cuidado. Cuidado con eso. El Espíritu posee omnipotencia, o sea, es todopoderoso. ¿Quién nos creó? Génesis 1:1 dice, el principio creó de los cielos y la tierra, y luego dice que creó al hombre. Job 33:4 dice, el Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del omnipotente me dio vida. Óigame, si no será todopoderoso, los científicos con todo el conocimiento y toda la tecnología que se posee hasta el día de hoy, todo lo que se ha desarrollado, no han podido crear, no han podido formar en el laboratorio ni siquiera una célula viva. Bueno, menos que eso. Y nosotros que tenemos 100 mil millones de células en el cuerpo humano, ¿y quién las hizo? El Espíritu Santo, Espíritu de Dios. ¿Cómo la ven? Y además, todo en un orden, en una organización tremenda para tener un ser humano con todas las cosas que podemos hacer, los seres humanos. Porque Él es omnipotente, omnipotente. También Él es muy sabio, posee sabiduría. Isaías 40, 13 y 14 dice, son preguntas retóricas, es decir, no hace falta que las contestemos, ya sabemos la respuesta. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿Quién? Nadie. ¿A quién pidió consejo para ser avisado? A nadie. ¿Quién le enseñó el camino de juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Nadie. Dice, Él sabe todas las cosas, aún lo profundo de Dios lo escudriña. ¿Quién le va a enseñar? Nadie. ¿Quién se ha ocurrido ponerse a hacer una oración? Señor, Padre, tu Espíritu Santo, le quiero enseñar que aprenda que esto y esto es verdad. ¿Verdad que no? Espíritu Santo, te quiero enseñar, mira esto que tú no sabes, mira, bla, 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 bla. No hay nada que podamos enseñarle. Tiene toda la sabiduría. El Espíritu Santo posee eternidad. Solamente Dios es eterno. Fue, es y será. Hebreos 9:14 dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu, ¿qué? ¿Cómo es el Espíritu? Eterno. ¿Y cómo es Dios? ¿Judas Tadeo es eterno? ¿Santo Tomás es eterno? ¿Existía antes? No, ¿verdad? Hoy tiene vida eterna el Tomás de la Biblia. Pero hubo un tiempo en que Tomás no existía para nada, ¿verdad? Antes de Cristo, allá para atrás no había nada. El Espíritu Santo sí, es eterno, eterno. María, la madre de Jesús, ¿es eterna? No, ¿verdad? Ella nacería cuando más o menos sería que unos 15 años antes de Cristo, por ahí, o 18. Porque se casaban muy jovencitas, pero vamos a ponerle 18 años antes de Cristo. Y de ahí para atrás no existía, porque ella no es eterna, solamente Dios es eterno. Y aquí dice que el Espíritu es eterno. Bueno, pues ahí le vamos a dejar ya por hoy. Conclusión: aunque no todos los que leen la Biblia lo aceptan, ella contiene abundantes referencias a la personalidad y la deidad del Espíritu Santo, como lo acabamos de ver hoy. Pero algunos no le entienden por qué. Aunque la lean, aunque la estudien, no van a encontrar esto, no lo van a entender, porque les falta precisamente el Espíritu Santo, que es el que nos ayuda a comprender la palabra de Dios. Y sin él no le vamos a entender. Repito, aunque fuera un premio Nobel de ciencia, va a leer la Biblia y no le va a entender. ¿Alguien le pasó? En la Biblia le pasó eso, dice, le sucede como le pasó al etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, que iba leyendo la Biblia. ¿Se acuerdan? ¿Qué parte de la Biblia leyendo? ¿Quién se acuerda? Una parte del profeta Isaías. ¿Qué capítulo de Isaías iba leyendo? Está entre el 52 y el 54. ya le atinaron, 53, ¿verdad? Iba leyendo y ¿qué? ¿Le entendía? Ahora, ¿era un tonto este hombre? ¿Era un iletrado? ¿Un ignorante? ¿No había ido a la escuela? ¿No era una persona preparada? ¿Era rico? ¿Era el secretario de Hacienda de Etiopía? Fíjense nada más. Era el José Antonio Meade de aquel tiempo. Tiene que haber estudiado algo, ¿verdad?, para hacer eso. Pues leía y ¿qué pasó? ¿Le entendía o no? No, le preguntó Felipe, ¿entiendes lo que lees? ¿Y qué pasó? ¿Qué le contestó? Claro que sí, soy bien inteligente, ¿cómo lo voy a entender? Dice, él contestó con humildad, ¿y cómo podré si alguno no me enseñaré? ¿Por qué no le entendía? No tenía el Espíritu Santo. No tenía el Espíritu Santo. Bueno, el Señor Jesús te dice, a ti que tienes el Espíritu Santo, el que lee, entienda. Mateo 24:21.